Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Ya estamos acá completamente en vivo dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde aquí en la Radio Agricultura, para dar una segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Esos temas que han pasado. Hay varios tópicos de la discusión y usted puede participar de esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.com. Y esa segunda vuelta que estábamos hablando de los problemas públicos, de las cosas que están pasando en Chile, queremos hacerla en esta especie de viernes chico, en este jueves 30 de enero. Ya pasó volando enero, qué manera. Hay gente que cree que enero se alargó un montón y otra gente que cree que pasó volando. Son dos aproximaciones a la vida. Y estamos conversando hoy día con Ervin Castillo, concejal por Talca. Ervin, muy muy bienvenido, directo ahí desde la capital del Maule.
Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el calorcito?
Uf, en Talca es aún peor que Santiago.
Ah, sí, aún peor que Santiago. Aún peor. Efectivamente, yo ya, la verdad es que ya no sé, me he dado cuenta que soy team invierno firme. O sea, en el fondo del invierno tú te abrigas un poquito y ya...
Somos dos.
Y sobrevives. En cambio, el calor ya llega un momento en que la dignidad te impide...
¿Dónde hay que meterse, no?
Claro, en el fondo del dormir con el ventilador prendido, etcétera, etcétera. Y también nos acompaña Borja Yañez, estudiante de Derecho, parte de los jóvenes politiqueros. Hay una red, plataforma en TikTok tremendamente potente. Así que, Borja, muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público.
Gracias, Julio. Un gusto estar también con Ervin acá, que parece que hace tonta color en Talca, que Santiago anda... con chaqueta.
Sí, no, es que bueno, además el señor Castillo es un señor muy formal desde su primera juventud.
Muy bien, me parece.
Aquí la gente
que... No más viendo, que usted, ministro.
La gente que nos está viendo por YouTube se dará cuenta también que las distinciones, porque tenemos a Ervin Castillo aquí con camisa, chaqueta, y tenemos aquí a Borja Yañez, las nuevas generaciones con
gorro. La juventud. Borja, ¿tú qué edad tienes?
Yo aquí. Yo tengo 20.
20 años.
20 años.
¿Usted no, va a apuntar?
No. ¿Qué año naciste?
El 2004.
Ah, dejémoslo hasta ahí.
Sí, la gente sí, tiene esa reacción.
El otro día, no voy a contar esta anécdota porque es demasiado triste con la edad.
No, es que cuando a ti te dicen, tengo 20 años, ¿qué estaba haciendo yo hace 20 años? Y uno piensa, no sé, en 1980, pero la cuestión es el 2004, o el 2005 ahora.
Yo hago un curso en Talca, en la Universidad de Derecho, ahora estoy con Derecho Político, entonces la otra vez le decía a los chiquillos, les hablaba de un hecho así que yo consideraba que era un mundial como reciente, digamos, que estaba en la retina de todos, que fue...
La transición.
El Ronaldo campeón con Brasil en el año 2002. Pero eso nosotros nacimos el 2006, me decían.
Bueno.
Entonces yo dije, ¿pero cómo? Nacimos el 2006, somos del 2006. Y yo consideraba que el Mundial de 2002, que fue el primer Mundial que yo disfruté, digamos, en plenitud, como niño, era un Mundial relativamente reciente, porque uno dice que es como una historia, 20 años no es nada, digamos.
Claro.
Los estudiantes no habían nacido, Julio.
Imagínate yo, en 2016, me van a decir, no, yo nací en 2016, 2004, y decir, ¿tú no viste el Mundial de 2010? ¿No viste la Copa América de Chile?
¿No viste el terremoto?
¿No viste a Lagos? No vi a Frey, no vi a la Concertación. O sea, esa falta que yo voy a ver hacer la misma reacción que ustedes tienen, pero...
No, bueno, quizás no te perdiste nada. Bueno, en fin, quién sabe, cada uno tendrá ahí sus propios juicios de qué cosa vamos a echar de menos. A esta altura de la vida, fuera de broma, los presidentes de la Concertación ya son mucho más reclamados y promovidos desde la centro-derecha que desde la izquierda. Recordemos que yo siempre me acuerdo cuando murió el presidente Ervin, que parte importante del Frente Amplio, que hoy día no gobierna en La Moneda y que hace pocos meses descubrió una estatua del presidente Ervin presentándolo como la gran figura y estadista, y recordemos que a final del año pasado estaban comprando la casa del presidente Ervin para convertirla, hacer un museo, pero para financiarlo permanentemente.
Que ahí tuvieron menos problemas que con la casa del presidente Allende.
Hubo menos problemas. Vamos a comentar algo de eso en un ratito más. Bueno, pero cuando murió el presidente Ervin, la CONFECH, dirigida por ellos, no estuvo dispuesta a dejar de marchar por la Alameda e impidió el desfile en honor del presidente Ervin por la principal arteria de la capital. Y es bien bien chocante esto. Cuando estaban ahí en la calle, no respetaron a nada, ni siquiera al presidente Ervin ya difunto, ¿cierto? Que en este país, además, que a los difuntos en general se les canoniza rápidamente. Bueno, al presidente Ervin no quisieron posponer, cambiar el día, cambiar la ruta de la marcha de la CONFECH. Y bueno, ahora están comprando hasta la casa del presidente Ervin, pusieron la estatua del presidente Ervin en la Plaza de la Constitución.
Y el presidente Boric al final terminó gobernando con toda la centroizquierda, que es la que le ha dado algo de, entre comillas, estabilidad al gobierno.
Sí, piensa tú que Lago y Bachelet eran lo peor del mundo. Acuérdate que Boric tiene un tuit así que dice como, instalando Bachelet es todo un somnífero. Y bueno, Carolina Tohá es como la hija predilecta de Lago, ¿cierto? Y bueno, y ahí suena como la principal candidata presidencial. Bueno, de la izquierda izquierda. Estamos comentando con Borja Yáñez y con Erwin Castillo lo que está pasando en Chile y el mundo. Vamos a la noticia del día. Estamos viendo aquí las pantallas. Reforma de pensiones está lista para convertirse en ley. Tuvimos ya mucha agua bajo el puente, grandes discusiones. En este programa especialmente usamos este micrófono un poco para advertir las deficiencias del mal acuerdo que se llegó en el Congreso, pero ya se votó en ley y ahora es de esperar que todos los supuestos en que se basa este acuerdo se empiecen a cumplir, que el país vuelva a crecer económicamente, de que la plata que forzosamente le vamos a prestar al Estado nos la devuelvan, que la devuelvan con intereses, con rentabilidad, porque cuando uno es dueño de tu fondo de pensiones, no solo es dueño de la plata que uno aporta al fondo de pensiones, también es dueño de toda la rentabilidad, de toda la utilidad que eso tiene. ¿Tu opinión ahí, Erwin Castillo, a propósito del acuerdo en pensiones, que ya es ley de la República?
Uf, son muchas cosas, son muchas páginas, además la del proyecto de ley. Creo que es un proyecto que lamentablemente ha tenido por distintos sectores políticos, ha sufrido de maximalismo en la discusión pública, que yo creo que eso nunca contribuye a poder discutir responsablemente, sanamente, en el debate político, en el debate legislativo. No me gusta lo que genera en la derecha, en nuestro sector político, respecto de esta división tan extrema, estas declaraciones tan rimbombantes de algunos. Creo que eso no contribuye de ninguna manera. Hay algunas frases que podríamos acuñar después que me recuerdan un poco estos debates. Bueno, en su minuto en la izquierda, en la Unión Soviética, alguien por ahí decía, bueno, este infantilismo revolucionario, ¿quién está más a la izquierda? Ahora parece que en nuestro sector como que es, ¿quién está más a la derecha? O como que pareciera que había que algunos que ya estaban en contra antes que esto, digamos, pudiera salir. Eso me preocupa mucho. Creo que estamos ante un gobierno decadente y lamentablemente la oposición no tiene ningún grado de... Lo decía antiguamente el profesor, lo cité hace un tiempo acá, el profesor García Huidobro, decía, no vamos a pedirle a la derecha que tenga unidad, pero sí podemos pedirle que tenga algún grado de coordinación.
Claro, de estrategia, Bruno.
De estrategia, de táctica. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos días también, yo creo... de forma bastante táctica, o sea, y muy pensada, con antelación por sectores del Partido Republicano o por el grupo también del diputado Johannes Kaiser, legítimamente, pero yo no lo comparto. Creo que han tenido también una actitud muy beligerante contra socios del sector, porque yo me imagino que cuando Johannes Kaiser dice que no va a estar después de esta votación en una primaria con Chile Vamos, me imagino que no tiene ninguna duda que si él claramente, como es, ya lo dice la encuesta, no llega a pasar, por ejemplo, a una segunda vuelta, me imagino que no va a tener dudas de apoyar al candidato de Chile Vamos o a la candidata de Chile Vamos cuando esta candidata se enfrente, por ejemplo, al candidato del Frente Amplio del Partido Comunista. Me imagino que el señor Kaiser, digamos, no tiene esa duda o esa inquietud. Entonces yo creo que en esto muchas veces se dicen tantas cosas. También creo que hay algunas contribuciones que hace la reforma, que hay que decirlo, por ejemplo, en materia de la brecha injusta e infundada respecto a las mujeres que trabajaban el mismo tiempo, que tenían, digamos, los mismos años de cotización y que, bueno, como todos sabemos, efectivamente terminaban, digamos, obteniendo muchas menos pensiones, por dar solamente una idea. O también, por ejemplo, lo que es el fortalecimiento del pilar contributivo y de otras materias. El presidente Piñera, recordemos, se había propuesto en su minuto, Julio, usted lo sabe, una propuesta de 3-3. Hoy día estamos con un 6%, que algunos podrán tener alguna inquietud, ¿no?, en lo que es el 1,5% y el 1,15%. Pero me parece que también es como no entender que al sector duro de izquierda esta reforma no le gusta. O sea, que para ellos también es una, por así decirlo, una derrota. Ellos, por supuesto, la van a tratar de disfrazar, van a tratar de levantar a la ministra Jara, etcétera, etcétera. Y es parte de lo que tienen que hacer también, pues si son gobierno, tienen que hacer política. Pero me parece que ahí hay como muchas lecturas que me parece que no son adecuadas, Julio, y que me preocupan, porque estamos en un año electoral en el que está bien. No vamos a hablar de unidad, Julio, pero por lo menos creo que hay que tener algún tipo de coordinación. Y cuando se dicen tantas cosas por la prensa, por parte de algunos parlamentarios, etcétera, me parece que eso contribuye bastante poco a, efectivamente, la posibilidad de que la derecha pueda recuperar el gobierno este año 2025.
Bueno, estábamos conversando con Erwin Castillo, le damos la palabra aquí a Borja Yáñez. ¿Cuál es tu opinión a propósito de este acuerdo? En las pantallas aquí de los canales de televisión se habla de una histórica reforma al sistema de pensiones. También se pronunció incluso José Piñera, Pepe Piñera también
decía
larga vida ahí a la capitalización individual, con un gráfico que ya se ha hecho
el Mercedes-Benz.
Sí, y dice algo así como que algunos estaban diciendo que el Mercedes-Benz tuvo un ramillón y Pepe Piñera decía que había 60% más de pintura. ¿Cómo lo ves tú, Borja Yáñez?
Bueno, para partir, José Piñera no se equivocaba en su diagnóstico de que efectivamente, más allá de la analogía que usó, al Mercedes-Benz, al auto, tenés que ponerle benzina. El gran problema de las pensiones, y lo decía la superintendencia de pensiones, en un 70% son las lagunas que había, o sea, la informalidad que había. En un país donde tiene un 27% de informalidad que puede llegar a superar con creces el promedio OCDE, hay un problema ahí. Pero respecto a las pensiones, me quiero referir a mi rango etario, a los 20 años, a los que estamos entre 19 y 29 años, que vamos a ser los más afectados.
No está haciendo pedo,
está sacando del debate.
Sí, no, estoy hablando a mí.
No tenemos legitimidad.
Perfecto, le hablo a todos, menos a los que están aquí al lado.
Perdón, con nuestro trabajo los jóvenes le vamos a pagar a los mayores.
Oye, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de...
Pero eso en simple, mira.
Ojalá que trajen harto. Te escuchamos, Borja.
Y empiezan a rajar de jovencito. Sí.
Yo creo que... ¿Por qué los jóvenes van a ser los más afectados con esta reforma? Son tres razones. En primer lugar, porque vamos a ser los que más tiempo nos van a afectar con esto. O sea... Nosotros somos los que vamos a partir aportando con esta nueva cotización, somos los que vamos a partir cotizando, por tanto, los que más vamos a aportar, o sea, un 1,5% sería un préstamo al Estado, aparte de lo que sería el seguro social de un 4%, esto en contexto de un aumento de 7 puntos de la cotización a los 10 que ya hay actualmente. También el punto del desempleo. Los jóvenes tenemos una tremenda tasa de desempleo, o sea, si uno lo ve a nivel nacional, tenemos un 21,4% de desempleo. Si uno ve la tasa nacional, es 8,7, según el INE. Entonces, hay veces que lo duplica, hay veces que lo triplica. El hecho es que tenemos un mal mercado laboral para los jóvenes que recién salen. Aumentar aún más las cotizaciones después de haber aumentado el sueldo mínimo a 500.000, bajado las horas laborales a 40, y además la ley Karim, que también tiene costos para el empleado, también un costo incluido los 7 puntos agregados, y eso nos va a perjudicar a nosotros, porque el empleador no va a tener ningún incentivo con todas las cargas que tiene de contratar a más jóvenes, y eso nos va a joder, derechamente. Y el último punto es que también... hay poca garantía en cuanto a la devolución. Como vamos a ser los que más tiempo vamos a estar medidos en este nuevo sistema, vamos a ser los que más nos van a deber el Estado. Este 1,5%, el famoso 1,5% que sería según algunos reparto, componente de reparto, préstamo, etcétera, si uno lo piensa en un sueldo de 800.000, el 1,5% implica 12.000 pesos. Y si uno lo abstrae de por sí los 25 años que habrían de tope en este 1,5%, serían finalmente 3.600.000 pesos que nos deberían al momento de jubilarlo el Estado. Ahora, uno diría, es poco, 3 millones para el Estado es nada. Pero si uno lo abstrae y lo amplifica a los 180.000 pensionados que la última vez que yo supe o revisé en el sistema de jubilaciones se pensionaron el último año, ahí habría un total de cerca de 600.000 millones que nos debería el Estado. O sea, el Estado pagando 600.000 millones anuales, hay un problema, porque ahí el Estado o sube impuestos o sube la deuda. Y ya sabemos lo que ha pasado, o no paga. Son una de tres. Pero vamos a ver qué pasa. Y sí, creo que por eso hay jóvenes, ojo a la reforma.
Pero yo creo que hay que dar varias garantías bien explicitadas en la ley respecto a que efectivamente para que el Estado tenga que hacerse cargo de aquella obligación, digamos, de cumplir, digamos, con el pago el día de mañana el préstamo. Hay que tener cuidado, creo yo, con el lenguaje en algunas cosas. Creo que decir como dejarla, digamos, la entredicho ahí de que hay como reparto. No hay reparto, o sea, digámoslo derechamente.
No, yo creo que tampoco hay reparto.
No hay reparto. Pero igual creo que se menciona ahí, se desliza. Creo que eso igual hay que ser cuidadoso en eso. Por eso digo, también hay que... A ver, yo entiendo que acá hay mucha, de repente... Yo le digo a algunos, tienen que tomar, lo he dicho a propósito del debate en Talca, de lo que uno escucha en Santiago, los parlamentarios, creo que hay que tomar realmente un poquito de agüita melisa. Están como un poco ansiosos con el tema y creo que, digamos, se van mucho a este maximalismo que yo decía al inicio. Creo que hay elementos que, insisto, distan mucho de lo que hubiese querido el gobierno, estando el gobierno hoy día, digamos, y que además tiene, por supuesto, la iniciativa exclusiva cuando son proyectos de ley que, por supuesto, derogan gasto fiscal, eso lo sabemos. Entonces también creo que, insisto, cuando el expresidente Piñera, había una propuesta de 3-3, y yo no había, digamos, grandes, digamos, rechazos tampoco a esa idea, creo que lo que se termina aprobando, si bien es cierto, no nos va a gustar a todos los de derecha en nuestra total, digamos, dimensión, y nos va a complacer porque nos hubiese gustado quizás todavía un poco más audacia, creo que también es parte de lo que significa negociar y hacer política. Yo en eso también llamo de repente a volver a releer a algunos pensadores que son importantes, como por ejemplo Aarón, que siempre decía, esta disputa entre el comentarista y el que tiene que hacer política, y... ¿Qué habría hecho yo si es que hubiese tenido la opción de votar o de influir en este caso en la discusión legislativa? Pero también hay, digamos, un conjunto de condiciones, de condicionantes, un conjunto de tensiones en la materia. También yo creo que hay que actuar con responsabilidad fiscal. Creo que la propuesta en ese sentido es bastante más responsable de lo que pudo haber sido si es que hubiese habido más preeminencia de las ideas de izquierda en esta propuesta. Y cuando son acuerdos, Julio, yo creo que usted lo sabe también, evidentemente obviamente no todos van a quedar contentos en su total dimensión, porque por algo es un acuerdo. Y yo creo que hoy día cuando se habla de acuerdos, se habla como de cesiones, al tiro está este discurso como de que hubo una vendetta. Yo creo que eso hay que tener cuidado. También se habló de esto de la cocina, lo escuché. Pero esto se está discutiendo hace más de 2 años por lo menos. Entonces, esto de la cocina, o sea, incluso hablaban del exalcalde Zalaquet. Bueno, no sé si alguno de los republicanos alguna vez habrá conversado con Pablo Zalaquet, y yo creo que eso, digamos, no tiene nada de malo, digamos. También creo que en eso hay que tener un poco como de cuidado con esos maximalismos que creo que no contribuyen. Y lo último, escuché por ahí también algo que me parece también irresponsable que se diga en el debate, respecto de un candidato presidencial que ha sostenido que acá incluso, y dice, no, yo no me puedo hacer cargo de lo que estoy diciendo, pero el rumor está, dice, de que habría un acuerdo incluso a nivel de eventuales formalizaciones y, digamos, con la justicia para que no avancen, para que efectivamente esta ley saliera aprobada. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice esas cosas. Yo creo que eso se presta para efectos que no corresponden, que no hay información, digamos, veraz en la materia, y por eso yo insisto que me da un poco de frustración ver al sector nuestro tan dividido en una materia en la que creo que, si bien es cierto, pueden haber legítimas discrepancias, me parece que está muy lejos de que haya reparto, de que es una reforma de izquierda, o de que hay un manotazo, que también lo he escuchado bastante. Creo que en eso hay que tener bastante más prudencia.
Bueno, estamos conversando con Ervin Castillo, Borja Yaña. Hay una materia de discusión grande, larga, en materia de pensiones. Yo ya he dicho en este micrófono durante muchos días todo mi reparo a este acuerdo, que considero que es un, en lo personal, un mal acuerdo, ¿cierto? Pero independiente de eso, quiero hacer un comentario lo que decía aquí nuestro amigo Ervin Castillo sobre que esto es política. Yo tengo reparos técnicos a la propuesta, y mucho economista, piensa tú que Klaus Schmidt-Hebel dice que se puede aprobar porque tiene un 4. Bueno, uno espera para las políticas públicas chilenas mucho más que un 4. O sea, nadie llega a la casa y le dice a la mamá, oye, papá, me saqué un 4, y la mamá te felicita y le cuenta a toda su amiga. Eso pasa cuando tiene un 6 o cuando tiene
porque
un 7.
Porque además se supone que tú vas a recuperar conocimiento. Acá es una política pública permanente.
Es permanente, pero lo que te quiero decir en el fondo ya, los reparos técnicos ya se zanjó. O sea, aquí yo creo que era un mal acuerdo, creo que fue un gran error, pero ya se aprobó y se va a implementar, y lo importante es que las bases que permiten que eso se vaya a cumplir, que el crecimiento económico, etcétera, etcétera, bueno, trabajar para eso. Pero sí, tomándome el punto de lo que decía Ervin Castillo, proceso de la política, yo creo que ahí la política ha estado muy generosa con los acuerdos, y ha estado, por parte de Chile Vamos, muy al debe en gobernar tu propia coalición. O sea, ¿qué quiero decir esto? Es, si yo fuera uno de los senadores que está discutiendo, no solamente tengo que llegar a un acuerdo con mi contraparte, si eso es la política, pero también tengo que salir a explicarle a mis partidarios por qué llegué a ese acuerdo. A mí me gusta mucho lo que está haciendo la izquierda. La izquierda lo está diciendo, mira, esto no es todo lo que yo quería, pero es lo que pude conseguir con la distribución de fuerzas que hoy día existe en el Congreso. Es más, le dice descaradamente, yo no renuncio a estas otras cosas. Pero la derecha, en cambio, podría decir, mira, yo quería A, logré B, y no renuncio a no sé qué, pero es lo que pude conseguir hoy día. Creo que lo que conseguí es bastante bueno, especialmente Ervin lo comparaba con lo que se proponía hace algunos años de 3-3. Bueno, sí, además el país cambió. Es muy distinto un 3-3 en medio de un estallido social, que hoy día es el momento en que la gran mayoría de los chilenos quiere que la plata vaya a sus cuentas, y más aún cuando la derecha salió a recorrer el país diciendo, con mi plata no. Entonces, en ese sentido hay un deber de gobernar tu propia coalición. Y yo, ese es mi único reparo que quiero hacer. Ya los temas técnicos lo hemos visto en largos programas, la gente que nos escucha todos los días decir, ya nos quedó guardado. Pero el reparo político, a mí me pasa que me falta que alguien saliera a explicar mejor por qué hice esto, en vez de tratar de convencerme de que esto es lo mejor del mundo. Porque si de verdad es lo mejor del mundo, y si de verdad creíamos que el préstamo era lo mejor del mundo, ¿por qué no lo propusimos nosotros? ¿Por qué no lo propusimos antes? La verdad es que siempre nos opusimos a eso. Es más, cuando los presidentes de partido salían a hacer su propuesta de 0,5, casi lo crucificaron, y resulta que el acuerdo quedó mucho peor que eso. Ervin Castillo.
Julio, pero yo comparto tu opinión, creo que tienes un punto como siempre, pero mi pregunta ahí es la siguiente: ¿qué tipo de ley era la que tenía que haber salido para algunos para entonces haber estado de acuerdo? Porque da la impresión que lo que saliera, ellos iban a estar en desacuerdo.
No.
Que lo que saliera, iban a salir a pegar. Porque, no sé, la propuesta estaba, eran 800 páginas, 30 segundos habían pasado, los videos ya estaban publicados, rechazando, diciendo que, digamos, y ahí vas a hablar de reparto, digamos que tú ya no vas a ser dueño de tu fondo, de tus ahorros previsionales.
No, yo creo que aquí hay, entonces, como dice Ervin, sí, hay sobregiros.
O sea, yo creo que en eso, o sea, yo creo que no ver eso es, digamos, no ver la realidad. O sea, aquí había un sector, digamos, de derecha, o sea, hay un sector hoy día que además está muy complicado, porque hay otro al lado que le está quitando el discurso, que le está quitando el relato, y que además lo está, digamos, en algunas encuestas hoy día superando, sin estructura política, sin estructura partidaria. Entonces yo creo que ahí había como la necesidad, pero nítida, clara, de salir a estar en contra, porque había que estar en contra, punto.
Sí, pero, Irwin, déjame completar una cosita. Max Weber decía de que la política de la convicción, Max Weber.
Okay.
Oye, la política de la convicción hoy día.
Ramón Arón, Max Weber.
No, no, muy bien escogido.
Citarlo para no quitarle la aura a Max Weber.
Está bien, dale.
Max Weber decía de que la ética y la responsabilidad de ir de la mano con la ética y la convicción. Yo creo que en el debate, y comparto completamente el punto tuyo, Irwin, pero el punto es que el pensamiento, la actitud, la crítica que debe ser desde el sectarismo debe ser igual de equívoca que la que de la único de acusar acuerdismo. O sea, el acuerdismo, el sectarismo debe estar equivocado en esta pensión siempre. Ahora, también me pasa que...
Pero que no, decía, está, no, no está abortado.
Sí, pero que un sector acusa acuerdismo, otro sector acusa sectarismo y finalmente...
Iban a acusar nada. Fuera pero, cual fuese
bien,
la propuesta.
Pero en el medio también está el margen razonable. Queríamos atenernos a eso siguiendo a Weber. Y también lo que es la razonabilidad propia. Ahora, solo para seguir el punto de Julio, que es muy válido. A mí pasa que, recordando esto, también me viene el tema de la reforma tributaria, que en 2014, mira, solo para hacer un poquito de historia, solo es un poco de historia, porque muchos diputados y senadores se repiten esta vez. Cuando el gobierno de Bachelet llegó en 2014, recién en marzo, o sea, recién asumido, presentó el proyecto de reforma tributaria, que fue aprobado, y está bien, Chile vamos de hecho, y no se dice, y es muy importante decirlo, se opuso a eso, se opuso, en ambas cámaras. El tema es que el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras, un fenómeno que es, digamos que... casual, es curioso que ocurra. Y finalmente las críticas llegaron. El empresario presentó críticas, Chile Vamos alegó, finalmente el gobierno accedió y negociaron con Chile Vamos. Chile Vamos dijo, ya está bien, vamos a simplificar un poco el tema, ustedes conceden una parte, yo les concedo otra parte, simplificaron el sistema, lo hicieron gradual, bajaron las cargas, etcétera, pero también se comieron la reforma. Y eso también tuvo costos al día de hoy. Si tú ves, y lo decía también Julio, el punto de cómo se comunicó por parte de Chile Vamos esto, claro, decían el 6% va a ser tuyo, pero claro, va a ser un 4,5% que a 9 años va a ser tuyo. Va a ser gradualmente tuyo y, de hecho, al inicio, los primeros 4 años, va a ser gran parte de la plata que te cobren al Estado, entre los diferentes beneficios que daría, bono tabla, tema de beneficios por años cotizados, etcétera. Eso también a considerar. Y el 1,5% de préstamo, claro, sería. Pero el 1,5% de préstamo que te quieren pasar sería rentabilidad que al mismo tiempo, con un margen menor que la AFP, se entregaría al mismo tiempo que se gasta. ¿Cuál es la garantía al final?
Oye, lo que están escuchando ustedes, queridos auditores, que van rumbo para la casa, que están en el auto, que sé yo, que ya llegaron a sus hogares, es la discusión que hemos tenido en la derecha en las últimas semanas. Esto no es un tema fácil, no es un tema que en el fondo se va a resolver de un día para otro. Conversa y esta discusión va a seguir a la vuelta de comerciales aquí en Radio Agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la APP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 1800 abonos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, son 5:30 de la tarde, completamente en vivo en la radio Agricultura, conversando sobre los temas que a usted más le importa, y usted no se puede quedar fuera de esta conversa, esta discusión. Los que están en YouTube, póngale me gusta al video y participe, como Miguel, como José Lo Nemesio y tantos otros que están ahí firmes discutiendo sobre la reforma de pensiones y la esquila, ¿cierto? Ya lo decíamos, esto ya se aprobó, ya es ley, ahora es que tratar de que
esquila, la cuestión, me gustó ese concepto.
Claro, hay que tratar de que la cuestión resulte y que ya que vamos a prestar la plata, que no la devuelvan, que tenga ojalá una buena rentabilidad y así suma y sigue. Usted participe también de la discusión en Twitter, Instagram y ex @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La conversa era con nuestro amigo Erwin Castillo, talquino aquí de cuerpo presente en la capital temporalmente. Le damos la palabra al tiro, va a seguir conversando con Borja Yáñez aquí en Enfoque Público.
Una pequeña idea, fíjate que con todo lo que estamos discutiendo en, como sector respecto a la reforma previsional aprobada, fíjate que lo que de hecho me acaban de escribir en Talca, que dos hechos puntuales recientes en materia de seguridad muy, muy graves. Fíjate que queda como atrás y queda como en segundo plano, Julio, todo lo que está pasando con este, con la decadencia a la cual nos ha llevado, nos ha conducido el gobierno del presidente Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso es lo que a mí me da como, como esa frustración de decir, bueno, en vez de ponerse de acuerdo en algunas cositas, o por lo menos lavar alguna ropa sucia más, digamos, al interior de los domicilios propios, estamos dando esta discusión que a veces tiene como factores, incluso ya como hasta personales, digamos, como más que como que se salen del plano de las ideas, que está bien discutir de las ideas, yo celebro cuando hay una discusión legítima desde el punto de vista ideológico, y creo que ahí se nos va quedando atrás una serie de cosas. O sea, yo el otro día lo comentaba en Talca, si no hubiese pasado a nosotros lo de un funcionario que se termina suicidando en una dependencia de gobierno por un acoso laboral de otros colegas, yo no sé si el presidente nuestro hubiese estado, digamos, si hubiese podido gobernar al día siguiente, o si hubiésemos tenido, por ejemplo, lo del encargado de seguridad como Monsalve.
Claro, es que la CUT está ocupada ahora,
el gobierno del Partido Comunista.
O sea, yo creo que si eso, o sea, por supuesto, todo hay un control, digamos, del sindicalismo de la izquierda que es brutal, y que de hecho ya lo dicen off the record, o sea, si perdemos el gobierno, volvemos a las calles. Yo digo, y nosotros estamos como en esta lucha media fratricida, me acordé de esto también porque estamos a pocos días, Julio, de la trágica muerte, de la conmemoración del aniversario de la muerte del presidente Sebastián Piñera, y si hay una cosa que uno puede, por supuesto, reconocerle al presidente Piñera es la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de liderar, la capacidad también de muchas veces tomar decisiones difíciles en momentos complejos donde todos le decían que no lo hiciera porque quizás no era tan rentable, no era tan popular, pero él entendía que había que tomar algunas decisiones y que con el paso del tiempo, y fue pasando en Chile, la gente lo iba a empezar a reconocer, como ha sido, de hecho, durante las últimas encuestas. Y lo último, que a pesar de todo esto, fíjate la cohesión que tiene más la gente de izquierda, que a pesar de todo esto, todavía hay por lo menos un tercio del país que sigue apoyando y sigue abonando a la forma, digamos, de hacer política del gobierno del presidente Boric. Nuestro presidente Piñera, que hizo un gobierno bastante mejor que el del presidente Boric, el presidente Piñera lo hizo bastante mejor, ¿no es cierto? Recordemos las cifras con las cuales llegamos, llegó a estar tan abajo en materia de aprobación. Y eso también creo que da cuenta de que nosotros no tenemos el mismo grado de cohesión política y de coordinación. Yo ya no voy a hablar más de unidad, porque creo que hablar de unidad es como perder el tiempo, pero esta coordinación que me parece que es necesaria.
Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, que es aquí lo que se requiere es estrategia. O sea, decir, es aquí un objetivo. El objetivo común es darle a Chile un buen gobierno que ponga a nuestro país nuevamente en la ruta del progreso, que sea un país más seguro, que la gente pueda andar por la calle tranquilo, que pueda tener pega, que pueda sacar adelante a su familia, a sus hijos. Eso es lo que todos nosotros queremos. Y en ese sentido, el trabajo coordinado, actuar un poquito más leal, en el sentido de no descuerarnos unos a otros, porque al final, hoy seamos sinceros, la segunda vuelta pasada, cuando José Antonio Kast pasó segunda vuelta, la vocera fue Evelyn Matthei.
Exacto.
Una de las que salió a recorrer Chile fue Paula Daza. Exacto. Y si ahora, y la misma manera anterior, cuando Piñera pasó segunda vuelta, el que fue apoderado de mesa en el Estadio Nacional fue José Antonio Kast. Exacto. O sea, la verdad...
Que fue un gran ejemplo.
Claro, sí. no hay... Claro, es verdad, las peleas familiares siempre son más duras, pero no hay que olvidar que dentro de la centro-derecha y la derecha, o las derechas, como hoy día, las posiciones son más cercanas que antagónicas. Es verdad que desde el punto de vista práctico hay diferencias. El Partido Republicano quizás no se ha suscrito a este acuerdo, Chile Vamos lo quiso hacer, tiene una idea más de proyecto de gobierno más que de un proyecto político. Bueno, son las definiciones de que cada bloque, pero a la larga, la suma, después de la primera vuelta, debiéramos estar todos unidos con un objetivo común, que es sacar a la izquierda del gobierno. Y de nuevo, no porque uno quiera la moneda, es porque quiere tomar buenas medidas, implementar buenas políticas públicas que le permita a los chilenos recuperar esa tranquilidad y esa posibilidad económica de salir adelante.
Sé que el turno de Borja, pero muy breve. Claro. Muy breve. Creo que todo esto, lo único que genera esta división tan grande y tan pública de la derecha, le da una esfera del dragón al gobierno. O sea, le da una esfera al dragón, digamos, como para revivir un poco, porque no vamos a decir que vamos a estar todos de acuerdo en todos los puntos, eso es una reforma densa, es una reforma intensa desde el punto de vista legislativo, pero me parece que le damos una esfera al dragón, digamos, pero gratuitamente, con esta discusión, digamos, en el espacio público, que, insisto, tiene rebetes hasta personales, más que ideológicos a veces, y eso creo que no contribuye en nada.
Bueno, hay varias cosas. ¿Cachaste la referencia a la esfera del dragón? No sé si Borja es de la generación que vio Dragon Ball, pero ya... está bien.
¿Conoce a Freezer? Al planeta Namekusei.
Freezer era el dragón, ¿o no?
No exageremos. Bueno, estaba acá, yo estoy leyendo en la página del The Clinic, que dice: me golpeó con manotazos. La querella por maltrato habitual de tres mujeres en contra del jefe de gabinete de la dirección de presupuesto, que selló su salida del gobierno.
¿Dónde están las tesis acá?
¿Dónde están las tesis? ¿Dónde? Ya entiendo que la persona se llama
Yerko. ¿Dónde está el pañuelo morado? ¿Lo han visto en la calle?
Sí, pues, dice, oye, si viene el 8M, presumo que va a ser en las puertas de la Moneda o en las puertas de el Ministerio de Hacienda. Yerko Montenegro, al Frente Amplio, ex líder estudiantil y cercano a alta autoridad del gobierno, informa el The Clinic, fue querellado por tres mujeres. La nota es bien fuerte. Yo,
dirigente estudiantil, debe ser amigo el presidente.
Sí, la estaban comentando en un almuerzo, yo la verdad es que no la había leído, me puse a mirarla y es muy chocante, más aún cuando un gobierno y un sector político que ha pretendido hacer de la promoción de las mujeres su bandera de lucha, el feminismo su bandera de lucha, los pañuelos morados que tú decías, las tesis. Recordemos aquí que habían miles de mujeres manifestándose en contra del gobierno del presidente Piñera, denunciando una serie de actos terribles por parte de nuestros carabineros y fuerzas armadas, y aquí resulta que hay un subsecretario del interior acusado de violación y brillan por su ausencia, y peor aún, un jefe de gabinete de la dirección de presupuesto. Puede sonar muy aguas abajo, pero en el gobierno, para la gente que nos está escuchando, un jefe de gabinete es una persona que está todo el día al lado de la autoridad, ya sea el presidente, el ministro o en este caso la directora de presupuesto, que pucha que es relevante porque la empresa aprueba todos los gastos, todos los cambios de gastos, ve los presupuestos, hace el informe financiero, los proyectos de ley. No es alguien irrelevante. Claro. Y si ustedes están leyendo el The Clinic, dice: me golpeó con manotazos, la querella por maltrato habitual. No quiero entrar en
violencia
detalles.
Física.
Violencia, una parte de violencia física y una parte de violencia psicológica. Es, ¿quién te crees que tú eres? Yo soy una persona muy importante y así suma y sigue. Dice: chuta, todo este discurso de esta superioridad moral de la izquierda, que que venían a hacer nueva todas las cosas, que tenía un estándar moral distinto, y resulta que la prepotencia, la soberbia, la frivolidad, la vanidad, la vemos de cuerpo entero. El creerse más importante que otros, es cuando la ministra mujer dijo, oye, ¿por qué a Monsalve no lo echaron al tiro? Bueno, si no es al portero, decía. Bueno, los mismos que hablaban de estar preocupados del pueblo son los primeros clasistas que al tratar un caso juzgan por si la persona tiene un cargo alto o un cargo bajo. Acá mismo una persona que es jefe de gabinete de la directora de presupuesto se cree con el derecho a humillar a una mujer porque no tiene pega o porque tiene una pega distinta. Bueno, ese es el gobierno feminista. Y la izquierda está pagando por esa soberbia moral, por ese encaprichamiento y por esa falsedad en Chile y en el mundo. Quiero terminar con una idea, Borja, para darte la palabra, porque te hemos excluido de esto. Es que bueno, en España está Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, que decía que la mujer se le creía siempre, que no se podía dormir nunca de la denuncia, no se podía dudar. Oye, cuando estaba procesado, lo primero que dijo es que la mujer mentía. Y el juez le dijo, pero ¿cómo? ¿No decía usted de que las mujeres nunca mienten en esta materia? ¿Y sabe lo que respondió? Es que yo estaba en un proyecto político y ese era el discurso del proyecto político. Bueno, eso es la izquierda que hoy día nos gobierna. Frases para la galería, que en verdad está muy distante de sus actos. Son personas que hablaban contra los altos sueldos y cuando han llegado están dispuestos a pagarle sueldo al embajador Gasmuri en Venezuela cuando el tipo está radicado en Santiago. Le pagan millones de pesos a Beatriz Sánchez para la Embajada de México, que entiendo que hace una o dos actividades al mes. Cualquier trabajador chileno que tiene dos actividades al mes lo echan. Nosotros en cambio le pagamos millones de pesos a Beatriz Sánchez, la ex candidata presidencial de Frente Amplio, para ser embajadora en México. ¿En qué ha avanzado la relación con México? En nada. Bueno, así suma y sigue. Yo en verdad no podía dejar pasar esta nota porque aquellas personas que nadie nos definiría como feministas somos quizás a veces de los más preocupados de la mujer, en la igualdad entre hombres y mujeres, por su calidad de persona, por su dignidad humana.
Y que hay conductas que son inaceptables, Julio.
Y no de hombres contra mujeres, este es el típico enfrentamiento y el conflicto que la izquierda lucra, ¿cierto? La lucha de clase, la lucha entre hombres y mujeres, los adultos contra los jóvenes, los hijos contra los papás, basta. La verdad es que el país lo que necesita y lo natural, lo más obvio, lo más digno, lo más humano, es la armonía. La unión entre padre e hijo, la unión entre hombres y mujeres, la unión de gobernantes y ciudadanos, y no esta permanente confrontación de la que la izquierda, como dicen por ahí, le gusta incendiar la pradera para intentar gobernar la ceniza. Perdona, que me alargué, Borja Yáñez, pero usted me indigna. Vamos con Borja Yáñez.
Son dos puntos vinculados que quiero decir. Primero, para cerrar el tema. El presidente Frei decía de que no se humilla quien reza en nombre de la patria. Y el mismo sentido, también una frase para la Frei Montalva, todo esto, para la derecha. Que yo espero que con la nueva reforma tributaria, para cerrar el círculo, se ponga las pilas en cuanto a poder mantener un acuerdo bueno, se mantengan las condiciones para poder hacer que el acuerdo fructífero, y si están los votos, cambiarlo, está bien, o sea, corregirlo, las esquilmas que haya, pero que se haya un sentido donde se mida realmente el tonelaje que tenga la derecha en cuanto a su sentido de compromiso país. Y ese mismo compromiso de unidad, de compromiso con el país, lo quisiera ver también al momento de poder denunciar estos actos. Esto es un año electoral, acá se corren las cuentas, se pasa la boleta. Yo espero que la derecha unida pueda contener esto. En especial porque lo más grave del Frente Amplio, y lo comitó también Podemos en España, como decía Julio, con Íñigo Errejón al mando, que también pasó harto recado para Chile, fue el saltarse principios fundamentales de siglos de desarrollo intelectual, como por ejemplo la presunción de inocencia, sí, al creer que simplemente por una denuncia una persona era culpable. Y al igual que eso, el presidente Boric, por ejemplo, se le veía en campaña diciendo, presidente Boric, usted, o candidato en ese momento, Boric, ¿por qué usted está proponiéndose a la candidatura de Chile si es que usted mismo dijo que no tenía experiencia? Decía, bueno, estamos viendo, está el gobierno de los posgrados, de los títulos, y estamos viendo que no hizo nada. Finalmente acá estamos viendo las consecuencias de eso, que saltaron el rigor que quería tener todo candidato público, todo funcionario público, se lo saltaron por donde quisieron. Entonces, eso es el momento de poder pasar la cuenta. Yo espero que la derecha unida pueda ir contra eso.
A ver, yo creo que la primera como corrupción es presentarse a un cargo el que uno sabe que no tiene las habilidades, que no tiene las competencias.
¿Y él lo reconoció antes de ser presidente?
Pero bueno, es que las mamás es que son muy importantes. Yo no sé, yo lo agradezco públicamente a mi mamá, pero ese cuando te decían, oye, tómate un Ubicatex. Cuando te decían, oye, ubícate, tómate un Ubicatex, yo le doy gracias a mi mamá por el Ubicatex.
Pero hoy día le hice eso a un niño y...
No,
la sorda
termina y no sé qué onda. Pero cuando mi mamá te decía, oye, ubícate, no estás hablando con cualquiera, estás hablando con un adulto, estás hablando con tu mamá, o te no sé qué. Y también, ubícate. Yo creo que hay mucha gente que en el gobierno, por desgracia, o en la política, no solo para politizarlo, como no saben ubicarse. A veces hay que decir, yo estoy para esto, pero no estoy para esto otro. Uh-huh. Y así suma y sigue. Yo creo que es importante como saber ubicarse. Y hoy día hemos pagado las consecuencias de un montón de gente que estuvieron dispuestos a aceptar altos cargos de la República y claramente no han dado el ancho, por más de que el presidente una y otra vez los convoque a habitar el cargo. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, son las 17:42, minutos. Me dice Cristóbal Cortés que tranqui, o sea, la verdad es que este es el mensaje. Me gusta el espérate. Bueno, esto es para que la gente que nos escuche sepa que estamos completamente en vivo. Me dice Cristóbal Cortés que ahora sí, va a una pequeña pausa y ya volvemos en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la Radio Agricultura, conversando con Erwin Castillo y Borja Yáñez. La verdad es que este programa ha ido pasando volando a propósito de las pensiones y todo lo que está pasando en Chile y el mundo, como se dice por ahí. Este programa llega a usted gracias al auspicio de buenas instituciones, de buenos amigos. Quiero decir y destacar que la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Usted puede participar de esta discusión, de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, y por supuesto en YouTube, póngale ahí me gusta al video, súmese a la conversa de lo que está pasando en Enfoque Público, en el chat. Ahí está un chat bien activo y que obviamente está en la línea de lo que comentábamos antes, ¿cierto? Que estamos muy divididos a propósito de lo que pasó. Hay algunos más dolidos también, por cierto, que se esperaba otra decisión respecto en materia de pensiones, pero como dijimos, ya esto hay que dar vuelta a la página en el
sentido. Otros más eclécticos.
Claro, más eclécticos. Hay que dar vuelta a la página para que, en el fondo, los supuestos en que esto se basa, luchemos y trabajemos para que se cumpla, que principalmente tiene que ver con que el país crezca. Ningún país que no crece económicamente puede mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, oye, como si esto fuera poco, yo aquí tengo un interés particular porque me tocó hace algún tiempo ser ministro de Bienes Nacionales. En Bienes Nacionales esto se filtró, no sabemos quién ni dónde, pero se supo de que Bienes Nacionales sí había advertido al gobierno eventuales problemas en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Desde La Moneda le respondieron: mire, usted está advirtiendo puras cosas comunicacionales, eso nosotros nos vamos a encargar desde la presidencia. Esto contrasta con lo que la presidencia había informado previamente, de que nunca tuvieron ninguna alerta de nada. Es un tema que sigue rondando al oficialismo. Por un lado, la ministra Maya Fernández fue citada a declarar en la fiscalía, guardó silencio. La senadora Isabel Allende guardó silencio, y alguien podría preguntar: ¿jurídicamente pueden guardar silencio? Por supuesto que sí, es un privilegio de ellos hacerlo, pero yo creo que políticamente hablando es un error grave, porque aquí hay muchas cosas que no se han dado no se han resuelto, no se han sabido responder, y un ministro de Estado a quien lo están cuestionando de haber violado la Constitución, un senador de la República, una senadora como la señora Isabel Allende, que la cuestionan por haber violado la Constitución, y además la acusan de que en la práctica ya cesó en el cargo, y se le está pidiendo al Tribunal Constitucional que solamente constate que ya cesó en el cargo. Bueno, lo que correspondería en prudencia es de que salga a explicar y salga a aclarar su versión. Y no esto de que hoy no le informaron bien, no sabía, etcétera, etcétera, porque como lo que cualquier estudiante de derecho sabe el día uno de su clase, es que la ley en Chile se presume conocida por todos. Peor aún, el caso de Isabel Allende, que la norma en virtud de la cual va a perder su cargo como senadora, la aprobó ella con su voto cuando era parlamentaria. Ermín Castillo.
Bueno, y hoy día la senadora Allende también parece estar aferrada al Tribunal Constitucional. Imagínate qué cuestión más paradójica, ¿no es cierto? Lo mismo que la izquierda criticó durante tanto tiempo, que era un tribunal, digamos, ilegítimo, que era un tribunal...
Claro.
Hoy día están, digamos, pidiéndole al TC, digamos, que efectivamente falle más políticamente que jurídicamente, porque esa es la realidad, porque constitucionalmente yo creo que no hay ninguna duda de qué es lo que debiese resolver en ese sentido, en estricto derecho, el Tribunal Constitucional. A ver, lo que ha aparecido de parte de la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, porque este gobierno curiosamente siempre termina pagándole los costos políticos a las mujeres, ojo con eso, el gobierno feminista, el gobierno de los pañuelos morados, con un discurso doble estándar grotesco una vez más, lo que ha dicho la ex ministra es súper grave. O sea, la ministra advirtió lo que esto significaba jurídica y sobre todo también políticamente, en el continente político. Y al presidente Boric y a la presidencia le importó nada. Una vez más estamos ante un gobierno que miente en materias delicadas, que miente en materias importantes, como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del señor Monsalve. Así es que creo que es la contratación más de un gobierno que dice una cosa, pero cree otra cosa y hace otra cosa aún más distinta. Creo que es lamentable, Julio, y esperemos que, como usted se refería en el momento anterior, que las esquirlas de esto puedan, digamos, derivar en que ojalá paguen con responsabilidades políticas los que tienen que asumir las responsabilidades políticas, y que no las sigan siempre pagando, en este caso, los que yo creo que no tienen que pagar, en este caso, las responsabilidades políticas. Además, insisto, siempre las terminan pagando mujeres en este gobierno, lo que además es doblemente inconsecuente e incoherente por parte del gobierno, entre comillas, feminista.
Oye, yo no es que quiera aquí una defensa como corporativa, por el Team Bienes Nacionales, pero al final la cortan el hilo por lo más delgado. O sea, hoy ya que se vaya la ministra de Bienes Nacionales, claro, porque que se vaya la ministra de Defensa es mucho más complicado. Pero ojo, la que cometió el grave error de haber firmado es la ministra de Defensa. Si ella es la que debería haber sabido que hay ahí una infracción constitucional, distinto es el caso de Isabel Allende, que es mucho más grave. En Isabel Allende no hay duda, no hay mucha duda jurídica de que está cesada el cargo. Simplemente tiene que constatarse, a ver si el Tribunal Constitucional demuestra que es un tribunal jurídico o uno simplemente esa tercera cámara a la que tanto habla la izquierda. Y por otro lado, bueno, en La Moneda la jefa jurídica de las Express tampoco se dio cuenta y ahí sigue en el cargo. El presidente de la República firmó y no ha pedido, no ha hecho ninguna autocrítica. Nadie pide que el presidente de la República regularse ya por esto, naturalmente. Pero, oye, cuando uno en la vida toma una decisión, se hace cargo de las responsabilidades, de los costos de esa decisión. Isabel Allende se equivocó. Debió haber sabido, debió haber sabido. Debió haber leído, debió haber leído. Debió haber leído la Constitución, debió haber leído el proyecto de ley que ella aprobó, en virtud del cual ahora va a ser destituida.
Julio, Julio, ¿pero solamente se equivocaron o derechamente lo intentaron hacer piola? Intentaron hacer, digamos, entre gallo y medianoche, y al final del día, como tenemos hoy día, digamos, las redes y la comunicación, se supo, se filtró.
Bueno, entonces las cosas que hace 20 años que se han pasado viola y hoy día lo sabemos todos, son, de repente uno dice, oye, las redes sociales a veces son tan duras, tan ásperas, pero eso también sirven para, bueno, levantar esta alerta. No quiero terminar ni despedirnos sin darle el pase a Borja Yáñez. ¿Cuál es tu mirada y tu visión de lo que está pasando en esta materia?
Es súper corto. Yo creo que en Chile la plata se está manejando muy mal, no solamente porque se recorta gasto para, por ejemplo, Fiscalía, Carabineros, PDI, estamos hablando de 1,000 millones, sino también que esa plata que se recorta se gasta en comprar casas de expresidente que son un fetiche del gobierno. El presidente Allende hace rato que es una figura que vivía el país, que sigue siendo objeto de polémica tras 50 años y el gobierno aún no lo entiende, le rinde tributo. Yo creo que el tema de comprar la casa de Allende fue básicamente un equilibrio.
Para poder,
como que, del caro de Elwin, pero en conjunto con la Allende fue un equilibrio. Y mira, es tema de su pesar. O sea, Chile ya está llegando a una deuda de 40% del PIB. Julio, tú dijiste que en tasa de interés era 3.000 millones, ¿no?
Nosotros debemos, Chile paga al año 3.000 millones en los intereses de la deuda.
Claro, imagínate, y en tema de PIB que se gasta en programas mal evaluados del gobierno, son un 4,5%, entonces, ¿dónde está quedando el gasto? ¿Dónde está la responsabilidad en el gasto? ¿Dónde está realmente el considerar la plata ajena como realmente la más importante, incluso más que la de uno? Eso no existe, y por eso insisto harto en Weber, o sea, la ética y la responsabilidad no existe hoy en el gobierno, no existe hoy en el Estado, y falta que se recupere.
Bueno, cuando estaban diciendo, mira, en verdad no estoy muy preparado para ser autoridad, tiene algo de consecuencias. Yo no creo que para ser autoridad el requisito haber pasado por 10 pegas, 20, ¿no? Pero tener por lo menos conciencia de que las cosas cuestan, de que ganarse la plata cuesta, de que sacar adelante una familia es difícil, y que las familias, y que las pymes, oye, yo vengo de una familia que un papá tiene una pyme, la pyme es tan vulnerable que depende del clima. O sea, si se pone a llover fuerte, no vendí nada ese día, y tenés que pagar sueldo igual, y suma y sigue. O sea, la verdad es que llegar a fin de mes cuesta. Pero claro, cuando al final tu primera y única pega ha sido ser diputado, con sueldos, con glosas parlamentarias, con auto, con chofer, la verdad es que se tiene una comprensión menor y distinta de eso. Y yo creo que si hay algo que vale la pena en la vida pública es la cultura de la responsabilidad. Cuando un empresario hace mal las cosas, quiebra. Cuando una pyme hace mal las cosas, tiene que cerrar. Por desgracia, cuando el gobierno se equivoca, no pasa nada y simplemente la deuda se divide entre 20 millones de chilenos. Ya, estamos al borde de las 6 de la tarde, le damos el pase a Rompecabezas, nuestro grande amigo. Usted no se pierda mañana Enfoque Público para terminar enero, terminar la semana junto a Esteban Montaner y Cone Castillo. Le agradecemos a Borja Yáñez y Edwin Castillo. Nos vemos mañana.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.